De México para todo el mundo, llegan las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrera y Nacho Dominis te traen la versión podcast de ¿Qué está pasando? ¡Comenzamos! Ok, bienvenidos al resumen semanal de noticias, conocido como ¿Qué está pasando? Nos demoramos un poquito en agarrar el audio acá porque estábamos hablando de otras cosas y me confundí con los botones, cuestiones tecnológicas. Y para terminar de hablar de lo que estábamos comentando Armando y yo, esta tendencia de los cigarros electrónicos que todos conocemos, yo tenía uno que lo empleaba para un efecto de magia, aparte para cuestiones personales, ¿no? Obviamente, fumar, que lo compré en, y ahí es donde nos habíamos quedado Armando y yo, lo compré en Las Vegas hace como 8 años.
¿En Las Vegas? Yo creo que había sido en Nueva York.
No, ese lo compré en Las Vegas, fue en, pasando el Wynn, seguís caminando hacia el sur, ¿no? Como si fueras al Strip, pero, o sea, vas por el Wynn y ahí había un hotel antes que se llamaba el Sahara.
Sí, que ya valió gorro, ¿no?
Sí, antes del Sahara había como un centrito comercial, o hay un centrito comercial, con distintos locales, y entre ellos había uno de cuestiones para fumar, cigarros, cartas, etcétera, y ahí me costó $50.
Ay, no, pues estaba carito, dentro de todo.
Pero estaba muy, muy bueno el diseño, muy realista y todo.
Sí, ¿no? Estaba muy padre, porque parecía un cigarro tal cual.
Sí, y era la época en la que apenas se estaban dando a conocer esta oportunidad de cigarros electrónicos.
Ajá. Y hasta se prendía la puntita, y, o sea, parecía un cigarro de veras.
Sí, quitabas el filtro, desenroscabas el filtro, ponías un nuevo filtro, que era obviamente hecho de algún plástico metal, y ahí tenías tu nuevo cigarro, y se cargaba con USB.
Ajá, estaba bien padre.
Pero bueno.
Pero,
¿qué?
Pues que en honor a la independencia de México me voy a aventar una corona.
¡Viva México!
A México, y entonces, bueno, de este lado Armando Barrera.
Y de este lado Nacho Dominis.
Y pues viene la conmemoración del inicio de la independencia de México. Nada más quiero hablar tantitito acerca de esto. Viene la conmemoración del grito de independencia que, lección de historia, ¿de qué país se estaba independizando? ¿Contra qué país estaba sublevando don Miguel Hidalgo?
¿Don Miguel Hidalgo?
Ajá.
Contra México.
No, güey, ¿cómo contra México? No existía México.
¿Contra los
¿Contra United? Quién se... ¿Contra quién se estaba?
¿Contra los USA?
Tampoco.
¿Contra Francia?
Efectivamente. A ver, mucha gente cree que el movimiento independentista estaba siendo contra España. La respuesta común de todos es, pues, ¿contra quién te estabas sublevando? Pues contra España. Y no es cierto. Nos estábamos sublevando contra Francia. De hecho, lo que pasa es que en ese momento España estaba tomado por Francia, habían entrado las tropas de Napoleón y habían puesto a un gobierno francés comandado por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Ajá. También conocido como Pepe Botella, porque así le gustaba mucho la beberecua. Y Miguel Hidalgo realmente lo que dice cuando da el grito de la independencia era: muera el mal gobierno, viva Fernando VII, que era el rey de España. Dice: viva la Virgen de Guadalupe. Entonces, es bien interesante, realmente no nos estábamos sublevando contra la corona española, sino contra los franceses.
Y hay mucha gente mucha gente de México, mexicanos y mexicanas y mexicanes. ¿Y mexicanos?
No sabes con eso, pero bueno.
Que entonces, si les preguntas, dicen eso, dicen, nos estábamos independizando de los españoles.
La gran mayoría va a decir que de los españoles, porque de hecho eso viene en los libros de texto de la SEP, y es como lo que normalmente se dice, que es que nos estamos independizando de los españoles, y no es cierto. Y por cierto, también los independentistas de ese tiempo decían, mueran los gachupines. Y nosotros aquí en México, cuando decimos gachupín, normalmente nos estamos refiriendo a españoles, pero realmente en ese entonces gachupín eran los franceses, no los españoles.
Okay.
Entonces, realmente lo estamos sublevando contra eso. Lo que pasa es que eventualmente pues nos independizamos de absolutamente todos, y para conmemorar esa independencia pasaron dos cosas. Uno, se formó el primer imperio de México, comandado por Agustín Iturbide, y dos, se inventaron los verdaderamente asquerosos chiles en nogada.
En realidad, dato curioso para mucha gente que tampoco lo sabe, los chiles en nogada en realidad no se llamaban chiles en nogada, sino que eran chiles rellenos de frutos, así se le conocía, y originalmente era un postre, no era una comida.
Pues es que es como un postre. Mira, la gracia que tienen es que son verde, blanco y rojo.
Sí.
Pero a mí, la verdad, no me gustan los chiles en nogada, debo decirlo. Lo que sí me gusta mucho es el pozole, y seguramente este 15 de septiembre por la noche me zamparé un delicioso pozole. Y además, señores, el pozole tiene que ser de cabeza de cerdo. Nada de que de pollo, ¿cómo de pollo? O que de pura maciza. No, tiene que ser de cabeza de cerdo, ese es el buen.
Yo lo que tengo que decir es, efectivamente, los chiles en nogada a mí no son mi hit. Cuando llega septiembre, por ejemplo, a mi papá le encanta el chile en nogada, entonces solemos ir a comer una vez, dos veces. Mi papá puede comer todo el mes patrio chile en nogada. Y acá entra un consejo, una recomendación: si alguien tiene membresía de Costco, Costco vende una bandeja de 4 chiles en nogada a muy buen precio, ciento y algo, creo, 150, 160 pesos. Están muy buenos, eso sí lo tolero, ¿no? Sí lo acepto. Pero también tengo que hacer una queja contra Costco y aprovecho para decir ahora, hoy, 14 de septiembre, ya no venden alcohol en Costco.
¿A Chihuahuas por?
Porque día de la Independencia Mexicana, o semana de la Independencia Mexicana, y dijeron, no, we are not selling alcohol. Acá en México tampoco.
¿Pero es nada más política de Costco o es ley seca?
No, algunos lugares van a tener ley seca, pero esto es exclusivamente política de Costco. La ley seca va a aplicar en algunos sitios, pero el 15 y 16 de septiembre. Costco decidió aplicarlo desde hoy. Desde hoy, 14 de septiembre. Y lo sé porque una amiga me mandó mensaje y me dijo, en Costco no están vendiendo alcohol. Y le dije, es broma. Y me dice, no, es cierto. Y sí, era cierto. Pero
tienes razón, va a haber ley seca. Sí. Chango, si yo quería ir a comprar un tequila mañana, malditos.
Ay, yo creo que tengo tequila, un tequila que no consumo hace mucho, pero por ahí debe estar.
Pues voy a buscar a ver si hay tequila por acá, porque yo quería ir a comprar un tequila.
Y yo mañana me voy.
El demonio.
en la tiendita de enfrente, seguramente.
No, fíjate que los de la tienda de enfrente son ultra super legales, ¿eh?
Okay.
O sea, te ponen ahí tu letrerote de ahí ley seca y te friegas.
Entonces, ¿para qué tienen una tienda? Ese es el chiste de tener una tienda, unos abarrotes.
Pues no, sí son así. Entonces, pues, ¿qué te digo? Pues ya valdrá. Habrá valido gorro, hombre, qué feo.
Y también, aprovechando el comercial que hiciste del pozole, yo mañana voy a ir a buscar un pozole acá, muy cerca de mi casa, a Casa Toño.
Ah, Casa Toño, es muy bueno.
Sí,
y fíjate, dato interesante, el pozole es un platillo típico mexicano.
Uh-huh.
De hecho, es un platillo prehispánico. Los aztecas, o también conocido como mexicas, comían pozole. La cuestión que cambió muchísimo es que el pozole originalmente llevaba otro tipo de carne que no era carne de cerdo, porque la carne de cerdo pues vino de nos la trajeron de Europa, claro. No había. Entonces, ¿sabes qué tipo de carne utilizaban para el pozole?
¿De humano?
¿Cómo que comes que adivinas?
Porque
utilizaban
lo relacioné con el juego de pelota, los sacrificios humanos, la pierna del jugador, de los jugadores y así.
Exactamente. Después de un sacrificio humano en el que le quitaban el corazón a la persona, que por cierto, no era un castigo, al contrario.
Era la victoria.
Era un honor ser sacrificado. La carne de esa persona la ponían dentro del pozole. Y cuando llegan los cerdos a América, y que además de todo, bueno, los españoles no ven con muy buenos ojos que se hagan sacrificios humanos.
Y mucho menos comer carne humana.
Pues sí, sustituyen la carne humana por el cerdo, porque decían aquellos antiguos aztecas que el sabor resultaba muy similar. Entonces, para que se den cuenta más o menos, ahora que se estén echando su pozole, que es muy similar ese sabor a la carne humana, nada más para
O que podrían hacer un sacrificio en la familia y poner a carne humana cada 15 de septiembre.
No creo que eso sea tan buena idea.
Y después al grande de USA que nos dio el tocino.
Ah, sí. No, pero el tocino, según yo, realmente es un invento. El tocino que conocemos es un invento italiano, que es la pancetta, que de ahí inmigrantes italianos en Estados Unidos.
Ah, no, la pancetta sí. Pero el tocino...
Lo convirtieron en el bacon, en el tocino que nosotros ahora conocemos. Que sí, no es igual a la pancetta, tiene toda la razón.
Sí, hay una diferencia de preparación.
El tocino como lo conocemos sí es un invento gringo. Sí. Pero ahora sí que hay que acordarse que los gringos en muchas cosas no inventan nada, nada más lo corrigen, lo aumentan y después lo comercializan.
Como Taco Bell.
Como la pizza.
También.
Tú bueno, comes una pizza en Italia y no tiene absolutamente nada que ver
con
Domino's, ¿eh? Pero, nada.
Pero bueno, el New York Pizza está muy buena, $1 ahí y es gigante.
Fíjate que la pizza de Nueva York es rica.
Sí.
Tengo que aceptar. Esa pizza de rebanada de $1 que además escurre grasa por todos lados.
Sí, y la tenés que agarrar con dos manos casi así, ¿no?
Ajá, y la tienes que hacer como taco.
Sí, muy buena.
Es rica, muy buena.
Y aparte porque te dan todos los ingredientes para agregarle, si querés, queso parmesano y así hacer un desmadre ahí en la pizza.
Sí, la verdad es que es rica. Y además se supone que la etiqueta dice que te la tienes que ir comiendo mientras vas caminando. O sea, no es como para comértela ahí, sino agarras la rebanada y te la vas comiendo.
Qué bueno que no dice cómetela entera, ¿no? O algo así.
Sí.
Aprovechamos para mandar saludos a Yulay.
Sí, a ver, platícame cómo está esto de doña Yulay. Yulay es una conocida que tenemos, que era, pues tengo entendido, era modelo.
Era modelo, fue Miss República Dominicana, ¿no?
No sé.
Según yo sí.
Yo me quedé que era modelo.
También fue modelo. Una alumna de acá, el profesor,
sí,
maestro,
fue mía,
doctorado Armando mía. Barrera, compañera mía de generación. Y resulta que ahora, siempre la veíamos en muchos viajes y preparación de cuerpo y así por su cuestión de modelaje, y sacó ahora su empresa de Public Image. Image Consulting. Y salió publicada en la revista Hola de República Dominicana. No sé si el artículo salió también en otras revistas Hola, pero
En la de
En la de
República
República
Dominicana,
Dominicana sí salió. Y ahora está en los New Yorks, así con la quarantine y todo. Están los New Yorks.
ándale.
¿Eh?
Su, oh, no,
Ojalá
pues
en algún
está.
momento la podamos tener para que nos hable
Pues eso, sí, traerla de invitada,
del
¿no?
Image Consulting
A ver,
Group.
Image Consulting Group. Pues sí,
Entonces, saludos
a ver.
hasta Nueva York a nuestra conocida
A
July.
July, a July, que tiene una cuenta de Instagram ya con un montón de seguidores, ¿eh?
Sí, y ahí está la
Sí.
foto de la revista Hola.
Ah, sí, a ver,
Sí.
déjame buscarla. Instagram. Ok. Vamos a buscar a Doña July. July Volquez, para quien la quiera buscar también, es
Ahí.
July Volquez. July Volquez. Ahí está. July Volquez. Que, mira, primera cuestión, no tiene cuenta certificada. Bueno, ok. Eso ya. Pero. Oye, pues no veo su revista. Hola.
Es una foto que está con un vestido como sentadita con la pierna cruzada, creo.
Sentadita con la pierna cruzada. Ah, ¿es esa? A ver. No, no es esta.
Bueno, por ahí está.
¿Por esta?
Sí, debe ser una de las últimas, por lo menos últimas 8 fotos, debe ser una de esas.
Okay.
Pero entonces le extendemos también, aprovechamos para extenderle la invitación a July Volquez para cuando esté acá en México, que se dé una vueltita por el programa, le invitamos la comida cuando estemos en Frankfurt.
Cuando estamos ya en Frankfurt, si es que todavía existe Frankfurt,
Sí.
voy a dar una vuelta para ver si existe todavía.
Yo me voy a dar la vuelta en la semana. Saludos si nos ven nuestros amigos de Frankfurt, nuestros amigos de los Tigres Voladores también.
Que también espero que todavía existan.
Pero sí, con muchísimo gusto a nuestros invitados les invitamos las salchichas y la chela.
Y la chela, ya está ahí. Ok, a ver, cambiemos por ahí de tema. ¿Qué te parece si hablamos de el concierto de OV7? ¿Supiste que hubo un concierto de OV7
Yo
este fin de semana?
hace 2 semanas me enteré por una de las cuentas, creo que la de Kalimba, también amigo de ¿Qué está pasando?
Sí, que vino por aquí, sí.
Sí, me enteré que iba a hacer este concierto porque subió una foto donde está con sus amigos, con sus hermanos, como él le dice, y la verdad me olvidé por completo. No le puse más atención que a la publicación que hizo Kalimba y hoy me enteré porque, o sea, hoy me enteré que ya pasó el concierto porque subiste el link del concierto.
Que sí, que a ver, que no se entere nadie, esto es secreto nada más para los que nos están viendo. Pero el concierto está subido en YouTube.
Exacto.
Así que véanlo rápido porque seguro lo van a bajar.
Que podríamos
pero.
bajarlo nosotros y subirlo a nuestra red.
No, porque ya en Facebook ya no te van a permitir subir musicales, ni videos, ni nada de eso. Entonces, bueno, pero aprovechen, por ahí está subido. Pero lo que fue noticia. Lo que fue controversia fueron dos cosas. Número uno, hay muchos que de hecho quieren demandar en la Profeco por esta, imagínate, por esta babosada, que según esto habían prometido que iban a estar los siete de OV7.
Ajá.
Y se quejaron de que nada más estaban seis y que este cuate, a ver,
Ari
déjame.
Boroboy,
No, el otro, el que baila todo acá. Oscar Schwebel,
Schwebel.
que Oscar Schwebel no estaba ahí. Oscar Schwebel estaba pues desde algún otro lugar conectado por Zoom o por alguna plataforma de estas. Y que entonces eso no era lo que habían prometido que iban a estar todos y que nada más estuvieron seis y que Oscar Schwebel estaba en otro lado. Y que eso no era lo que habían prometido.
Okay.
Que no, no, o sea, no han aclarado por qué, yo quiero suponer que a todos les hicieron la prueba del COVID y que, pues, alguno de ellos, pues, no pudo estar. Dicen que Oscar Schoebel pero,
¿Qué Oscar Schoebel,
a lo mejor estaba en California.
Bueno, él tiene
estaba
casa.
En California y
Él
que no
tiene
tenía
casa
la
allá,
oportunidad de regresar.
eso sí lo sé.
Pero, o sea, que por eso van a demandar a la Profeco para que les devuelvan el dinero, lo cual se me hace un poquito sonso.
Sí.
Y la segunda queja, imagínate, fue el vestuario de Erika Saba, que porque iba con un payasito tipo así como traje de baño.
Ajá.
Como muy cortito, y que decían que se veía muy corriente al lado de las otras dos, bueno, de las otras tres, que iban como, sí, tres, que iban como más, más arregladitas y más
recatadas.
No solo recatadas, sino más arregladas.
Ajá.
Y que Erika Saba, pues que se veía, pues que decían que se veía corriente.
¿Y sí?
Yo, la verdad, pues no, pues se me hizo de lo más X.
Claro,
o
es que
sea,
¿y qué? ¿Eso que se van a quejar también a la Profeco?
No, ahí sí nada más decían que cómo. Entonces tuvo que salir Erika a dar una explicación vía Instagram diciendo que ese es el asunto. Yo creo que lo que debió de haber dicho es, pues me gustó ese vestuario, me lo puse y pues si no les gusta, web, ¿no? Y ya.
Ajá.
Y no, salió diciendo que una disculpa, que la verdad no había tenido tiempo de ver el vestuario y que cuando se lo llevaron, pues nada más se lo puso y no se dio cuenta de que se veía mal. Pues, o sea, echándole la culpa al vestuarista.
No,
güey, o sea, pues yo creo que a ella le gustó cómo se le veía. Y,
sí, tampoco. Tampoco se puede exigir tanto en un concierto virtual, ¿no?
Pero yo creo que dijo, voy a aprovechar el depilado brasileño que ya me hice.
Claro, y que se me
y
vea.
Y me pongo y me voy a poner esta cosa.
Ajá.
Pero, mira, la verdad es que, te voy a decirte, fue un buen concierto, ¿eh?
Ok.
Fue un buen concierto. El que Oscar Schoebel estuviera en otro lado, pues sí le quitaba un poco porque los demás ya estaban en un escenario. Pero daba gusto, por ejemplo, ver a Mbalia todavía y ver a Kalimba, que la verdad es que esos dos son excepcionales. Qué talento tienen esos dos.
Le dan un toque aparte extra a OV7, seamos realistas, ¿no?
Yo no entiendo cómo Kalimba, sobre todo Kalimba, no es del tamaño de Justin Timberlake o de un cuate así, de Justin Bieber, no entiendo cómo no ha llegado. Yo creo que tiene y tenía todo.
Sí,
para
sí,
ser
completamente.
Mucho más grande que el güey de OV7 y que DJ Tripod.
Sí, no, completamente de acuerdo. Kalimba es un tipazo, es un gran, gran artista, y un artista completo, cosa que no se ve mucho a nivel nacional o incluso a nivel Latinoamérica. Y él es un artista muy, muy completo. Por cierto, vayan a ver, busquen en internet la entrevista que le hizo Jordi Rosado en su propio programa a Kalimba, porque los dos amigos de qué está pasando, porque por primera vez dijo todo lo que sucedió después del famoso caso con esa chica en Cancún, creo que fue, ¿no? En Quintana Roo.
Sí. En Cancún, él estaba haciendo su gira como DJ Tripod, que para quien no sepa, ese es su seudónimo cuando hace sus sets de DJ. Y pues, había unas chavas que se metieron en un antro en el que no debería haber menores de edad.
Ah, ya había. Que
y
porque
había.
Eran las edecanes.
Ajá, y pues se metió con una de ellas y le llovió, que según esto, por pederasta. Pues, ¿cómo vas a ver? Además tenían 17 años y estaban en un antro.
Sí.
O sea, ¿cómo el cuate iba a saber? O sea, uno no va por la vida pidiendo credenciales de lector, ¿verdad?
Exactamente. O sea, y aparte, sobre todo, lo que está interesante también del caso de Jordi Rosado, que le pregunta acerca de este tema, y Kalima incluso dijo, es la primera vez que yo estoy comentando esto con todos los lujos de detalle. En el programa se pone a llorar, obviamente. Empieza a mencionar a personas que estaban directamente involucradas y cómo le estaban haciendo esa trampa.
Ah, o sea, él dice que le pusieron la trampa. O sea,
sí,
que
tiene que ver mucho también cuestiones políticas que estaban sucediendo ahí en Quintana Roo.
Ah.
Sí, está muy interesante. Órale. La verdad es que se abrió mucho en cuanto a los comentarios. Sí está muy impactante y sí te quedas así de wow.
Ok. A ver, siguiente tema. Hoy es el día del locutor.
¡Felicidades! Por ¿estás ahí? Sí, ya.
Que se consideren locutores.
Sí, felicidades. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años llevas de locutor?
Como 11.
Soy como 15.
Ajá. Bueno. No, ya hablando en serio, yo llevo más, ¿eh?
No,
yo,
sí, yo, por supuesto.
Empecé, imagínate, en la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus y ya de México, que se llamaba Concepto Radial 94.1 FM.
Ajá.
Eso fue en 1997. Uh-huh. O sea, Tengo alumnos actualmente que tienen menos años que lo que yo llevo de estar locucionando.
Wow.
Después de estar ahí, estuve en una estación de radio por internet, porque sí, en algún momento eso fue un boom, que se llamaba starspop.com.mx, que ya no existe. A finales de los 2000 trataron de hacer su transición al video y pues parece que no les fue tan bien porque desgraciadamente estaba el despegue de YouTube.
Claro.
Y, pues muy muy buena gente, la gente de Stars Pop, si están por ahí les mando un saludo muy muy grande porque yo aprendí muchísimo. Además de todo, uno de los locutores en Stars Pop era ni más ni menos que el mismísimo Claudio Yarto. Él es el que decía, solo aquí, en starspot.com.
Tendríamos que traer a Claudio Yarto.
No, man, soy fan de don Claudio. O sea, no hay una persona más cool en este planeta que Claudio Yarto.
Yo sinceramente no veo la hora de que podamos regresar a Frankfurt, si es que sigue existiendo, y tener a los invitados que estamos considerando desde hace ya varias semanas, entre ellos Claudio Yarto.
Claro, si no tendremos que hacer el programa desde los tacos que están ahí cerca de Insurgente Sur.
Pero no hay internet.
Ah, sí, cierto. Chale.
Sí.
Bueno,
oye, ¿qué crees?
¿Qué creo?
Que Dulce María ya dijo si va a ser niño o niña.
Ay, sí, hicieron su fiesta de revelación de sexo. ¿Cómo no aprenden? ¿No ven que los incendios allá en California?
California se incendió todo por eso.
Por una jalada de esas.
Literal, una jalada.
Sí, o sea, no manches.
Pues resulta.
Pero sí hicieron.
Resulta que va a ser niña.
Va a ser niña, salió el humito rosa. Sí, sí. Rosa.
Es como el Papa, ¿no?
De sexo. Ajá. Y si sale humo blanco, ¿va a ser qué? ¿Va a ser Papa? ¿Puede ser azul?
Asexual.
Sí. Pues bueno, sí, doña Dulce María ya reveló que va a ser niña.
Otra que nos ha ganado.
Sí, hombre.
Se nos fue.
Bueno.
Pero no, adivina cómo le van a poner a la niña.
Ya
a la niña.
Con mucho cuidado por la panzota que trae. ¿Cómo?
Roberta.
Candy. No manches, neta.
Sí. Roberta.
Órale. A ver,
acaba la explicación. Roberta fue el nombre del personaje que Dulce María interpretó en la telenovela Rebelde, que viene de R. Way de Argentina, en la versión mexicana Rebelde, producida por Pedro Damián y que fue el proyecto que catapultó a la fama internacional a Dulce María.
No, espérate, producida por Pedro Damián y Cris Morena, no le quites, mérito, no le quites crédito a la compatriota. A tu compatriota.
Sí, es cierto, sí es cierto, porque al final aparecía Cris Morena Group.
Sí. Exactamente, decía producido por Pedro Damián y Cris Morena.
Exacto.
Así que, okay.
Roberta Pardo era a su vez hija de Alma Rey, interpretada por Ninel Conde, que ya aparece en Momia.
Ninel Conde, que ahorita ya, sí.
¿Qué le pasó?
Oye, no está tan ruca.
No.
Es más,
el otro día la vi en
Minuto. Hasta es menor que yo, espérate, a ver, la voy a buscar.
La vi en Minuto para ganar VIP y te juro, se aparecía Momia así, toda maquillada, toda chupada, no sé. Y bueno, y en la trama era...
Ah, no, sí, espérate, sí es más grandecita que yo creí que... tiene 49 años.
Bueno, Maribel Guardia se ve mejor que Ninel Conde.
Ah, no, bueno, pero Maribel Guardia porque tiene pacto con el diablo, no manches.
Chupa almas.
Sí, no juegues.
Bueno, el tema es que...
O sea, quién sabe cómo le hace.
El tema es que Roberta Pardo, en la trama, era una famosa cantante... Ninel Conde, Alma Rey, era una famosa cantante y vedette. De ahí también se agarró sacar el bombón asesino y todo eso.
Ajá.
Roberta era una adolescente con problemas de actitud, ya que era rebelde, pero al entrar al Elite Way School encontró la amistad verdadera y el amor de Diego Bustamante, de Christopher von Uckermann. Y su verdadera pasión, que era cantar. Y fue así como Roberta, Mía, Miguel, Lupita, Diego y Giovanni decidieron formar el grupo de RBD. Y lo que dijo Dulce María es que por todo eso, el nombre de Roberta significa mucho. Y por eso decidieron ponerle ese nombre.
Órale. Pues espero que no tengan otro hijo porque le va a tocar llamarse Jeans.
Ay... Azcárraga Jean.
Así de fácil.
No, al siguiente le pone Pedro.
Pero bueno.
Pedro Damián.
No, a ver, ¿cómo se llama su personaje en clase 406?
Ay, no me acuerdo. ¿Qué serie más horrible?
¿Clase 406?
Sí.
Pues tenía su encanto.
Belinda, Sherlyn, Pee-wee.
No, que Belinda no salía ahí. Salía, ella se llamaba Marce en clase 406 y salían Sherlyn, Irán Castillo, Tony Dalton, Aarón Díaz, Dulce María, Cristian Chávez, Poncho Herrera, Gretel Valdés y Manol Landeta, Alejandra Barros y evidentemente Alexa Damián.
Y Manol Landeta cuando tenía pelo.
Ajá.
Saludos,
Imanol. Cuando no estaba como canica.
Cuando no era personaje, cuando no hizo casting de huevo cartoon.
Ajá.
Ay, pero sí, entonces, felicidades, Dulce María.
Sí, felicidades.
Aunque no nos guste decirlo, pero bueno, felicidades. Ay. ¿Qué más? Te voy a recomendar una película. ¿Estás ahí?
Dime.
Te voy a recomendar una película para que la veas el fin de semana. Yo no la terminé de ver. Bueno, no la empecé a ver todavía, simplemente me la recomendaron. Se llama Velociraptor.
A ver.
Ah, no, mentira. Velocipastor.
Velocipastor, a ver.
Es un pastor... que adquiere el poder de transformarse en Velociraptor al momento que él quiere.
Chido.
Y entonces una persona lo obliga, una mujer lo convence, mejor dicho, de enfrentar a el mal y a ninjas.
Cool. Esa está tan cutre que no viene ni en Wikipedia, a ver.
Está en IMDb.
Ahí está, The Velocipastor. Ah, no, pero sí, ya lo encontré. Es que lo estaba escribiendo. Te tienes que poner La P mayúscula de Pastor.
Ok.
Sí, aquí está. A ver. After losing his parents, después de perder a sus padres, el pastor Doug Jones se va a China y se infecta con un artefacto que hace que se pueda convertir en Velociraptor cuando se enoja. Órale, como Hulk.
Sí.
Al principio está horrorizado por ese nuevo poder, pero después, con la ayuda de una prostituta, decide luchar contra el crimen, incluyendo a ninjas narcotraficantes. Órale, no, esa la tengo que ver.
O sea, hasta a mí se me antojó verla.
No, esa la tengo que ver. Sí, o sea, es... No, bueno.
En otras cosas también te comento que vi Mulan. Ya la terminé de ver.
¿Ya la viste?
Sí.
¿La nueva?
Sí, ya la vi.
La está destrozando.
Ya la vi y también tengo lo mismo para decir, es una porquería.
¿Ah, sí?
Sí, no me gustó. Nada. Y no tiene que ver con que la versión animada y todo eso, sino que le siguen metiendo cosas hollywoodenses para verla más increíble y ya sabes, ¿no? Ahí Mulan y todos los guerreros caminando por las paredes como si fuera Matrix.
Pero eso es más bien un homenaje al cine, sí. Precisamente al cine chino.
No sé. Lo bonito de la película son los paisajes, eso sí.
Pero han estado diciendo que está horrorosa, que porque además pues le cambian total y completamente la esencia a Mulan, porque originalmente pues Mulan empieza como una niña pues
recatada, no buena, fina, ajá, de buena familia y así.
Y que poco a poco, con entrenamiento y con la ayuda, además de todo, de su galán, que aquí no está, logra convertirse en una gran guerrera. Y dicen que aquí empieza siendo una gran guerrera y no aprende absolutamente nada y termina siendo una gran guerrera. O sea, una Mary Sue.
Sí.
O sea, lo mismo que hicieron con Star Wars, por ejemplo, en el que pues, no aprende nada.
Exacto.
Y es que el problema es que si nos olvidamos del camino del héroe, y eso nos lleva a las clases que tuvimos en comunicación, si nos perdemos del camino del héroe, pues la verdad es que los guiones son muy aburridos.
Uh-huh.
El protagonista tiene que aprender algo.
Sí.
Si no.
Porque por algo se transforma en héroe. No nace claro. Siendo héroe.
No.
Porque si no, no hay historia, no tiene sentido.
Exactamente.
Es como Batman. Él aprende a ser un héroe.
Claro.
Y por una causa, motivo, razón.
Por cierto, hablando de películas horribles, también se estrenó una película que se llama Fuego Negro. En inglés, los que nos ven fuera los que nos ven o nos escuchan fuera de México, porque te debo de decir que nuestro podcast, el que es audio, no la parte de video, el que es audio, está en excelente lugar en los Estados Unidos.
Yeah, baby.
Entonces, en Estados Unidos se llama Dark Forces, en México se llama Fuego Negro. Se estrenó en Netflix, es una película escrita y dirigida, escrita por Bernardo Arellano y dirigida por Mauricio Aspe, que solía ser un actor y ahora está siendo director.
Uh-huh.
Y protagonizada por el inmamable Tenoch Huerta. es la definición de un champurrado. Así tal cual, es un champurrado. O sea, el cuate quiso hacer una mezcla entre Blade y Taken. ¿No se llamó Taken en español? La que es Búsqueda Implacable.
Ajá.
Entonces, entre Blade y Búsqueda Implacable.
Ok.
Es una mafufada que verdaderamente yo recomiendo que la veas, sobre todo si estás estudiando comunicación, para que veas qué no hacer. ¿Por qué? Porque está, la verdad, está filmada preciosa, ¿eh? O sea, se ve de una calidad que ahí sí, mis respetos, todo está súper bien, de veras, parece que estuvieras viendo a Blade. Porque okay, además de todo, a Tenoch Huerta lo disfrazan de Blade, con todo y su gabardín y todo eso, pero pues es Tenoch Huerta. Y además hasta se puso mamey para el personaje y todo el rollo. Y hay escenas de acción, y las escenas, o sea, las escenas de acción están bien hechas. Te digo, todo está bien hecho, todo. Maquillaje, escenas de acción, efectos especiales, todo está muy bien hecho. Lástima que la historia no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es una historia que si me dices de qué se trata, pues no, o sea, es un cuate que quiere rescatar a su hermana porque la secuestraron unos malos malosos. Esos malos malosos, ¿a qué se dedican? ¿Quién sabe? ¿Por qué hay elementos sobrenaturales en toda la historia? Pues quién sabe. Salen unos parásitos tipo alien, salen cosas mágicas, salen un montón, pero no te explican por qué. Entonces, miren, pues si de plano no tienen nada que hacer, pues vean Dark Forces o Fuego Negro, pero la verdad es que mi querido Tenoch Huerta, tú que dices que lo que pasa, que él que dice que no, que no le dan no le dan buenos papeles porque según esto es, hay racismo y no sé qué, aquí es el, él es el protagonista y pues está horrible. Además, también debo decir que él dice que no le dan que no le dan papeles. Sin embargo, en su filmografía dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 50 películas.
Ay, ya quisiera yo que me los pasen a mí.
A ver. Dice que no le dan trabajo. Y entonces, las 50 películas, ¿qué? Lo peor de todo es que, por ejemplo, dice, y es que además de todo, no nos dejan ascender y quién sabe qué. Ok. Ahorita está en proceso de grabar Forever Purge. Es decir, la purga, ¿ya qué sería? ¿La purga 4?
Sí.
O sea, digo, si ya estás en esa franquicia de terror, no creo que te esté yendo tan mal. Que por cierto, en esa franquicia va a estar Tenoch Huerta junto también a la Caine Bien de Ana de la Reguera, que también dice que no le dan trabajo, y ahí está. Pero bueno. Ok, sale.
Yo, hablando de películas, porque no voy a hacer el spoiler ahora, sino en un ratito, en una cuestión de segundos, vi la película Minions. La película Minions, que no tiene que ver con los Minions.
Uh-huh.
En España se llamó Guapis.
Guapis.
Y acá también la ponen como Guapis cuando pones pausa en Netflix. Que es una película que levantó mucho conflicto hace unas 3 semanas porque es una película francesa que ganó algunos premios diversos festivales de cine, y narra la historia de unas niñas de 11, 14 años, de las cuales una viene de una familia muy recatada, hoy la palabra es recatada, esa es la dichosa palabra, muy religiosa.
¿No es la que viene como cuties? ¿Qué tal le ponen en inglés como cuties?
Puede ser.
Que sí. Son las niñas que perrean.
Sí, esas.
Ah, okay.
Y
Sí,
esta
ahí he visto gente que se queja
y
de eso.
esta y esta chica que es de una de una religión, de una familia, todo muy cerrado, conoce a estas otras tres chicas que son participantes en concursos de baile, donde empiezan a bailar de manera que la gente tachó como provocativa. Y la intuye, la inducen, más, básicamente la obligan a participar de los bailes, y ella, por querer quedar bien, comienza a integrarse a este nuevo grupito. Empiezan a pasar muchas cosas que uno también ve reflejado en la sociedad, ¿no? O sea, la niña le termina robando también un celular a su tío. Que eso hay una cuestión de lógica que simplemente no funciona. Porque roba el celular del tío, pero no, o sea, no tiene acceso a celulares la niña y todo eso, ¿no? La familia tampoco. Pero esta niña roba el celular del tío y en toda la película no carga el teléfono. Porque no robó el cargador, robó el celular. Y yo digo, ¿cómo chingados? La niña está todo el tiempo en redes sociales y no se acaba la pila, yo quiero ese celular.
Sí, pues
Y efectivamente, digo, es una lucha de la protagonista por saber, por conocer qué está bien y qué está mal. Se involucra en los bailes, participa en un concurso de baile. La verdad es que el decir que fomenta la pedofilia, creo que ya es una exageración de lo que siempre hablamos de las cuestiones de
sí, de
generaciones.
la correctez política, no manches.
Hay. Por lo menos debe haber 1000 películas de este tipo de cine de arte, como se le conoce, que toca temas de la sociedad. El cine de arte se conoce básicamente por tocar temas de la sociedad. No creo que fomente la pedofilia, como toda la gente lo está diciendo. Y aparte, yo lo único que pensaba era, a ver, ¿y por qué no dijeron lo mismo con Dance Moms?
No, digo, es que esta gente que ahorita se queja, había una película, que se llamaba Kids, hace muchos años, que, pues, te ponía unas cosas tremendas, y, pues, o sea,
Sí, o sea,
pues, no
creo
te gusta, no la
hay que
veas, o sea,
estar
es así de
mal para
fácil.
pensar que una película como esa puede fomentar ese tipo de pensamientos. Y además, digo, siendo honestos, está muy mala la película.
No, a mí no se me antoja verla en lo más mínimo, pero, o sea, digo,
Digo,
mira,
yo
no,
lo.
no fomenta nada, o
No
sea,
fomenta
ya,
nada, es
así
una
de fácil.
película de cine de arte. Ganó festivales, ok, está bien. Van a
Y además
encontrar.
como si no conocieran a los franceses,
Sí,
hombre, o
van a
sea,
encontrar miles de
también.
películas que están igual o peor. Y la verdad es que si pensamos un poco, tenemos el reality show que nadie se quejó de Dance Moms, que también era fomentar entonces que las niñas bailaban para adultos, ¿no? Y ahí tenemos a Maddie Ziegler, que ahora es bailarina privada de CIA, ¿no?
Pero, por ejemplo,
Pero también hay cantidad de concursos en el mundo que son para desde niños de 6 años. Entonces, no sé, se me hace muy estúpido pensar eso.
mira, o sea, es que se les olvida que, por ejemplo, en 2007 se estrenó un show que se llamaba Skins, que salía en MTV, en el que pues eran todos adolescentes y todos menores de edad y ponían unas cosas tremendas. Y después hicieron el remake americano, el remake gringo en 2011, y también pues ponían unas cosas brutales. Entonces, pues, no, bueno, a mí se me hace una tontería.
Yo sinceramente,
Ya que estén quejándose de eso, ya que, pues, o sea,
sí,
no te gusta, no lo veas y ya, hombre.
es que si no nos vamos a quedar sin temas para hacer películas, para hacer teatro, para hacer distintas cosas, porque todo afecta. Pero yo lo vi por el simple hecho de que la semana pasada, bueno, el fin de semana alguien publicó, ya vi esta película y me pareció tal cosa, ¿no? Y dije, ah, sí, es cierto, estaba esa película. Y me puse a verla. La verdad pasa rápido, es 1 hora y 1 hora 20, una cosa así. Y la vi para poder opinar de lo que la gente andaba diciendo. Y sinceramente, es mala la película. No me gustó absolutamente nada. Y no porque me esté quejando de lo que se quejó toda la gente.
No, pues es mala, es mala. Y
Sí.
mira, hablando de correctez política, híjole, a ver, hay ahorita todo un mame porque la revista fue una revista que se llama Mikkels, creo que es.
Sí.
Una revista deportiva.
Sí, Mikkels.
Publicó una portada en la que hablan de Jennifer Muñoz, que es una jugadora del equipo femenil América en la Liga Femenil Profesional de Fútbol Mexicano. Y dicen que le pone que es una mujer muy sensual, y Jennifer se queja en redes sociales diciendo que la están sexualizando. Ok, a ver, ya paren de mamar con esto. Por dos cosas. Uno, las fotos que muestran en la portada de esa revista las tomaron de su Instagram. Ok, ella se tomó las fotos. Es decir, que la que se está sexualizando es ella misma. Y dos, como si eso no lo hicieran jugadores de fútbol, hombres.
Ajá.
Claro. O sea, vaya, me vas a decir que a Lionel Messi no lo sexualiza.
Ajá, o a Cristiano Ronaldo.
O a Cristiano Ronaldo. O en su momento a Rafa Márquez.
Sí.
Guarito. No, a ellos no los sexualizaron nunca. Yo
No,
creo que sí.
claro, y a la fecha uno
O
entra a
sea,
redes sociales y vas a encontrar comentarios, y no estoy criticando a ninguna mujer ni ningún hombre, porque también hay hombres que lo hacen, con hombres, me refiero a la comunidad LGBTIQ, y si entras ahora a las redes sociales vas a encontrar mínimo 10 comentarios en la primer página de resultados que van a decir qué bueno que está Cristiano Ronaldo. Ah, yo
claro.
le tocaría los abdominales a Messi, o yo lo que sea. Sin ir más lejos, ahora lo que pasó con Chris Evans, ¿no?
Esa es lo que iba, que esa es que esa hipocresía que tienen muchas personas, no todas, pero muchas personas, de decir, es que las mujeres no sexualizan. O sea, según ellos, los hombres sexualizamos a las mujeres, pero las mujeres no sexualizan a los
Ay,
hombres.
perdón, pero yo vi, relacionado con lo de
Pero
Chris Evans, yo vi
ahora
comentarios
que se
de...
filtró
Yo
el pack de Chris Evans, pues, ¿qué comentarios viste?
vi comentarios de... Ese es el mástil de América. Que venía de una mujer el comentario, ¿eh?
Claro.
En cuanto vi... otro decía, en cuanto vi el pack, esta fue mi reacción. Y una foto de una mujer con unas piernas abiertas, con leggings, ¿no? Pero con las piernas
Ajá.
abiertas. Eso es sexualizar.
Claro. Y además yo digo, no está mal.
No.
Está perfecto que a la gente que consideramos guapa en la sociedad, pues se diga, pues está guapa. Lo que me parece una verdadera tontería es que salgan con el asunto de que ahora no podemos decir que una jugadora de fútbol está guapa porque la estamos sexualizando, pero si Chris Evans filtra su pack, resulta que ahí no pasa nada.
Ajá.
Oye, no. Yo creo que es momento, señoras y señores, que paremos de mamar en esta sociedad y aceptemos que, pues, la gente guapa, pues, ilumina la pupila. O sea, así de fácil.
Sí, hay
Y,
gente guapa, hay gente
o
fea,
sea,
hay gente promedio. Punto.
mi querida Jennifer Muñoz,
Nadie está diciendo que seas una buena, nadie está diciendo que no seas una buena futbolista. Nadie. Ahora, en mi caso muy personal, yo me acabo de enterar de que existes por esa portada.
Yo también. ¿Okay? Yo también.
La verdad, o sea, te voy a ser bien sincero. Yo no sabía de tu existencia. Entonces, yo creo, mi querida Jennifer Muñoz, de que deberías de tomar esta publicidad que te están haciendo gratuita, es decir, esta publicity que te están dando, como algo bueno para tu carrera.
Sí.
No hay nada mejor para un deportista que el que sea reconocida.
Exactamente, y no solo eso, sino que también tiene una cantidad de followers impresionante. Entonces, esa publicity, como dice Armando, la puede aprovechar también para que lleguen pautas publicitarias, patrocinadores, promociones en su Instagram, etcétera.
Exacto. Se quejan mucho de que los equipos femeniles les pagan menos que a los equipos varoniles. Pero por lo que les pagan menos es porque tienen menos patrocinios.
Exacto.
Entonces, a ver, mi querida Jennifer Muñoz, si lo que quieres es ganar más varo, tienes que atraer más atención. Si atraes más atención y la gente sabe quién diablos eres, igual y al rato hasta sales haciendo sándwich con el osito Bimbo.
Claro, no, ¿okay? El osito Bimbo, o sea, no, porque no se puede usar.
Bueno, ya no se puede usar el osito Bimbo, pero sí puede salir una futbolista haciendo sándwich, ¿no?
Claro.
O sea, si
los de la selección mexicana lo hicieron por años, ¿por qué ella no lo puede empezar a hacer ahora?
Pero para que te contraten para preparar un sándwich, tiene la gente que saber quién diablos eres.
Exacto. Y aparte, como dicen, como se dice en publicidad y en relaciones públicas, no hay, tantos comentarios negativos como positivos, hay que aprovecharlos y sacarle el lado positivo, siempre.
Claro. Es como aquí en YouTube, las reacciones cuentan igual, sea positivo o negativa, ¿eh?
Exacto.
Cuentan igual, así. Así que, o sea, por eso hay tanto troll en YouTube, que lo que está tratando de hacer es que reacciones negativamente. Uh-huh. Porque a ellos les da igual, monetiza sí. Igual.
Exacto. Entonces,
okay.
Que aproveche la situación. Y
sí.
Estás invitado al programa también. Estamos invitando a todos, no importa.
Sí, sí.
Y, okay. Y ya te veremos jugar y también veremos a la Liga del Balompié Mexicano.
La Liga del Balompié Mexicano, no se pierdan que ya viene por ahí.
Sí.
La Liga del Balompié Mexicano, que eso va a estar, pero súper, súper chido. Búsquenlo por internet. Liga del Balompié Mexicano que viene
a
hacerle competencia directa a la Liga de Fútbol Mexicano.
¿Okay? A mediados de octubre van a tener toda la información. Unas semanas antes nosotros les vamos a dar una primicia.
Ok, a ver, ¿qué más tenemos por aquí?
Yo de nota rápida te iba a comentar que habrá reencuentro del Príncipe del Rap.
Vi algo por ahí, a ver, platícame.
Sí, resulta que HBO organizó reencuentro de Friends, que, bueno, por el coronavirus se vio un poco complicado, entonces están cambiando la fecha. Pero también se están cumpliendo 30 años del Príncipe de Rap. Entonces HBO dijo...
30 años, no manches, ok.
HBO dijo, a ver, logramos el reencuentro de Friends, que todavía está pendiente, pero lo logramos, ahí está el contrato. Ahora, ¿qué tal si hacemos lo mismo con el Príncipe de Rap? Y resulta que también llegaron al número, obviamente el tío no está vivo, falleció
no.
En el 2013... Pero...
Era la voz de Shredder.
Sí.
En las Tortugas Ninja.
pero se van a reencontrar también en un especial para HBO, sin guión, sin nada de eso. Pero va a estar el reencuentro. Y no solo eso, sino que también durante todo el mes de septiembre y parte de octubre va a estar disponible la mansión del Príncipe de Rap en Bel Air a través de Airbnb, por si querés ir a dormir unas noches a la famosa casa del Príncipe de Rap.
Súper. Bueno, yo te tengo otra de que Chumel se volvió a meter en problemas.
¿Ahora qué hizo?
tuiteó, imagínate, tuiteó lo siguiente, que a mí me parece X. Dice, tuiteó lo siguiente. A pesar de la infinidad de contenido que hay en Netflix, Betty la Fea no deja de estar en tendencia. Eso dice mucho de mí. Hasta ahí. Hasta ahí. Y te lo tunden. Ay, maldito, no sé qué. Es un asco. Otra vez le empezaron a decir que misógino. ¿De misógino por qué? O sea, ¿por qué no le gusta una telenovela colombiana de los años 2000?
Ok, o sea, y a ver...
¿Por qué es misógino?
Acá la pregunta es... primero, ¿eso sucedió en su cuenta de Netflix?
No, sucedió en su cuenta de Twitter.
No, pero me refiero, ¿él ve que le apareció a él?
Ah, no sé.
Digo, ¿por qué?
No sé, nomás dijo que está en tendencia. No sé, o sea, la verdad, no ha aclarado más. Acá puso el tweet hace poquito, no ha aclarado más. Nada más sé que se le fue encima la gente. Y pues, o sea, whatever. No le gusta Betty la Fea.
No sé, digo, porque si le aparece en sus resultados de su dashboard, en realidad se lo están poniendo porque es más o menos lo que a él le gusta.
También tiene esto... O lo que le gusta a alguien con quien comparte la cuenta de Netflix. ¿No?
Exactamente. Porque que yo recuerde, en mis tendencias no aparece Betty la Fea.
A mí tampoco me ha aparecido, fíjate.
Entonces, si recordamos que hace algunas semanas comenté un poco cómo funciona la inteligencia artificial de Netflix, se basa en lo que uno está viendo y así te va sugiriendo cosas similares o de tu preferencia o de tu gusto o que te puede llegar a interesar.
Pues sí.
Entonces, no sé, sería cuestión de averiguar, pero yo no recuerdo haber visto Betty la Fea en mis sugerencias.
Yo tampoco.
Hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, hace como 4 meses, todavía me sugerían Jane the Virgin.
A mí nunca me habían sugerido, fíjate.
Que está chistosa. Digo, Jaime Camil hace de Jaime Camil, pero está muy graciosa.
No, a mí me sugieren puras películas raras, pero pues supongo que es lo que a mí me gusta. Y documentales de comida. A ver, vamos a discutir tantito lo que fue tendencia hace unos días de Mónica Escobedo y la salida de Richard Villa del equipo de Franco Escamilla.
En el programa Batada de Gatos.
Ajá.
Programa que se transmite a través de internet, no es un programa de ninguna televisora.
Exactamente.
Creada por Franco Escamilla.
Franco Escamilla ya tiene que es un comediante mexicano, tiene ya a su posse, a su grupo de comediantes que pues hacen contenidos junto con él, y se les ocurrió la genial idea de hacer una dinámica de rostizar, una dinámica de roast. Y quien no sabe, el humor de roast consiste, o el humor de rostizar, consiste en ser manchados con otras personas, atacarlas, sobre todo dándole a los defectos que puedan tener. Es un sentido del humor que no es para todos. O sea, hay mucha gente que el humor de rostizado le parece pues desagradable. Lo que a mí no me... Es que a Richard Villa lo terminaron corriendo de su posición ahí con Franco Escamilla porque dicen que se manchó con Mónica Escobedo, siendo, tengo entendido, la única mujer de todo el panel de roast. Pero pues no es todo el objetivo del humor de roast es mancharse.
O sea, sí.
O sea, yo pregunto.
No, yo creo que sí, pero creo que hay también una línea que hay que respetar hasta cierto punto. Hay algunas cosas. El video está en nuestras redes sociales, en YouTube principalmente. Gracias también a la gente que lo ha visto. Creo que el fin de semana fuimos el único que tenía el video completo, donde se ve un Richard Villa que quizá estaba o alcoholizado o drogado o no sé exactamente qué, porque no modulaba bien tampoco sus palabras. Y lo que creo es que sí el roast se trata sobre, como bien dijiste, ¿no? Hablar sobre los defectos de alguien. Pero Richard Villa llega a un punto en el que ya la trata de puta varias veces.
Pero es que eso se hace en los roasts.
Pero él empieza... O sea, lo que pasa acá, desde mi punto de vista, yo creo que él debe traer algunos traumas, o quizá... Es que se vio como el niño de secundaria, el típico niño de secundaria que estaba enamorado de la chica y entonces voy a hablar mal de ella. Porque empieza bien con Mónica Escobedo, tu hocico huele a pedo. Uno dice, bueno, quizá no es la mejor rima o el mejor humor, pero está bien. Tu boca huele a pedo, no sé qué, Mónica Escobedo, lámeme los huevos, y así, ¿no? Y ahí dice uno, está bien. Pero ya después empieza con que se dio a quién sabe quién de Comedy Central, que es una puta, que es una que abre las piernas, que no sé qué. Entonces como que empezó a insistir mucho en lo mismo. Y lo que dice Franco Escamilla después en un comunicado es que ellos estaban esperando un remate.
Pues sí, pero, o sea, si tú has visto, por ejemplo, lo que hace Jeff Ross en los roasts de Comedy Central, pues se supermancha. Y, por ejemplo, le ha dicho a Sarah Silverman, que es otra comediante, unas cosas brutales.
Bueno,
brutales.
Pero estamos hablando de una comedia gringa que allá están acostumbrados a hacer todo tipo de comedia y donde nació el roast. Acá
sí,
no tiene muchos años.
Si vas a rostizar acá, pues, o sea, ni modo.
Bueno, pero
o sea,
acá ni siquiera existe...
Si no quieres que te digan cosas, no participes.
Pero acá ni siquiera existe un líder de roast. O sea, una imagen, un ícono.
No, el roast más conocido en México, yo creo que fue el que se le hizo a Héctor Suárez.
Sí.
Pero vaciado porque el más popular terminó siendo el que se le hizo al Wherever Tomorrow. Pero...
Y nos deben uno de Ada Ramones.
Sí, pero yo creo que si no estás preparado para que te digan de cosas...
Pero ahí creo que también radica
o
un
sea,
poco...
O sea, no le entres.
Ahí también creo que radica un poco el problema de esta situación. El roast de Héctor Suárez, el roast de Wherever... Era en un estudio con varias personas, con otros comediantes, y era todo un show. Acá, no, o sea, a mí ni siquiera me llama la atención ver un roast virtual.
No, a mí tampoco. Pero, pues,
siento que quizá eso es lo que le quita un poco el chiste a roast y también se vuelve quizá un poco más personal porque es un one-on-one.
Sí, pero por ejemplo, hay esta comediante que se llama Lisa Lampinelli, que entra a muchos roasts, y no juegues, le dicen cada cosa, que hijo, y ella aguanta vara.
Pero es que yo creo que acá el problema de Richard fue que empezó a irse, o sea, vos ves que se empieza a ir, se empieza a perder, y cada vez se pone más intenso, no sé lo que haya consumido. Pero cada vez lo ves más intenso y recalcando siempre en lo mismo y se vuelve muy repetitivo a medida que van pasando esos 2 minutos, al grado tal que incluso... Ay, se me fue el nombre del argentino.
Franco.
No, el otro, hay un argentino que está en la extrema derecha. Que incluso él se hace un punto en el que se tapa la cara de lo que está escuchando.
Sí.
Y en Argentina somos bastante manchados también al momento de insultar.
Sí. Pues bueno, o sea, yo creo que armaron Pancho de más, pero pues bueno, este compadre ya se quedó sin sin trabajo, y no... de cualquier manera, pues no creo que haya habido mucho trabajo de stand-upero ahorita, pero bueno.
No, yo tampoco, y la verdad, yo no lo ubicaba tanto, y lo otro que iba a decir es que no, la verdad es que tampoco ha emitido, él no ha emitido ningún comunicado, porque obviamente nadie le va a creer ningún comunicado que emita en estos momentos.
¿Qué pueden decir?
Es que lo que diga no... Si dice, ay, es que estaba alcoholizado, le van a decir, te estás excusando en el alcohol.
No, pues más bien lo que debería decir, pues era un roast y no se aguantaron, pues ni modo, ya, me corrieron, ni modo. O sea, así, pues así de fácil.
Sí. Digo, que, bueno, que vi sus redes y tampoco es que tenga tantos seguidores, ¿eh? Yo pensé que iba a tener más.
No. Es Abre Shows de Franco Escamilla.
Sí, tiene, sea, como 8,000 en Twitter.
Sí. Bueno, a ver, rapidísimo, ya para irnos, uno, estrenaron el tráiler de la película Duna. Ya había habido una película que se llamaba Dune en los 80, ¿ok? Fue hecha en 1984 por David Lynch. Y fue muy criticada porque decían que no respetaba lo que venía en el libro. Antes de esa de David Lynch, la trató de hacer Alejandro Jodorowsky, pero determinaron que era imposible hacerla. ¿Sabes cuánto quería que durara esa película don Alejandro Jodorowsky?
¿Cuánto?
Ya sabes que está loco ese güey.
¿Qué?
Quería que durara 20 horas. Porque quería hacer una adaptación paso por paso de la novela, o sea, completa.
Ok.
O sea, sí. una adaptación de 20 horas, man.
Sí,
no. Y esa, también esa película de Dune, o Dunas, de 1984, fue famosa porque fue filmada en México, en los estudios Churubusco.
Ok.
Y se acaba de lanzar el tráiler para la nueva versión, en la que dicen es muy similar a los libros. Uh-huh. Y tiene un cast brutal. O sea, está Zendaya, está Batista, está Javier Bardem, está el Oscar Isaac, el guatemalteco. O sea, está súper, súper cañona. Entonces, esperemos que para cuando la estrenen podamos ir al cine, porque se oye espectacular.
Lo otro que se oye espectacular y que subimos también trailer es el trailer de Volver al Futuro, Back to the Future, the musical.
El musical, sí, hombre.
Se va a estrenar, supuestamente, en mayo del 2021 en el Adelphi Theater en Londres, en el West End, y va a tener una duración de mayo a septiembre. Y ya hasta Christopher Lloyd comentó al respecto y dijo, me encanta la idea que hace un Volver al Futuro el musical. Ya vi algunas escenas, ya leí parte del libreto y me parece una maravilla. Y lo que y va a ser seguramente muy apreciada por los fans de Volver al Futuro. Lo que me parece sumamente increíble es que van a poder escuchar al Doc cantar.
Sí, eso va a estar canijo.
Sí. Y está muy bueno el tráiler, o sea, sí genera ganas de verlo.
Oye, y ya para concluir, actualizaciones sobre el asqueroso coronavirus. AstraZeneca tuvo que suspender un rato su investigación de la vacuna contra el COVID, pero ya, porque hubo reacciones adversas en un monito, pero ya ya reiniciaron sus pruebas. La vacuna rusa Sputnik V, que muchos le dicen Sputnik 5, pero no, es Sputnik V porque es de vacuna.
Ajá.
Van a traer 30 millones de vacunas de esas a México. Lo que está medio gacho es que pues todavía no sabemos bien a bien si funcionan. Y finalmente,
Te la van a entregar de acuerdo a tu clave de lector.
Sí, no son capaces. Y finalmente se vio que los cubrebocas, para aquellos que no se quieran poner cubrebocas, que los cubrebocas ayudan a la inmunidad en contra del COVID. Entonces, ¿qué se ha visto? Que si usas el cubrebocas de manera consistente, sí reduces por mucho la posibilidad de enfermarte.
Muy bien, entonces a usar cubrebocas.
Ok.
Y yo le agrego a la información de Armando que Andrea Legarreta ya no contagia.
Ah, sí, ya salió.
Y en cuestiones climatológicas, saludos a Estados Unidos porque Sally ya está azotando, más 4 ciclones están también cerca de Estados Unidos, y entre ellos también, que lo mencionamos la semana pasada, ya apareció Paulette, ya la encontraron.
Ah, bueno.
Tocó tierra en Bermudas. Sí. Categoría 2.
Tocó tierra en Bermudas.
Hey.
Bueno, ¿alguna otra cosa o ya?
No, a ver, no, creo que no. Se cumplen 18 años de la familia Peluche.
Órale.
Y según la página, MX Talent, Regina Blandón obtenía aproximadamente $96,000 al año.
Pues no está mal, ¿no?
No, son $49 por hora de trabajo. Que según
sí, no, pues no está mal.
Que según la página de MX Talent, en la etapa inicial los actores ganan $77,400 por año. Cosa que quisiera saber dónde está ese dinero, pero bueno.
Son promedios, ese es el problema.
Sí, de 5 actores.
Sí, pues es que con que tengas un par de... Con Diego Luna y Gael García ya le jodieron el promedio a todos los demás.
Sí.
O sea, pues sí. O sea...
Ay, pero bueno. ¿Algo más?
Pues yo quería hablar un poco del diputado Samuel García, pero yo creo que después lo dejamos para después.
Ok. ¿Qué más? Pati Navidad, bueno, Pati Navidad dice que nuestra única buena opción es Donald Trump.
Tiene un poco de razón, porque Joe Biden no está así que digas qué bárbaro, qué amigable va a estar con los mexicanos.
Nuestra opción nuestra única opción es Putin.
Sí. Bueno, a ver, te quería hablar tantito de Samuel García, que es un diputado de Nuevo León.
Sí, el que se queja de que enseña las piernas, ¿no?
Sí, a ver, lo único que digo es, a ver, carnal, ya salte de las redes sociales. No digo que no las uses, pero úsalas de manera personal. Samuel García deja de usar las redes, porque, mira, nadie habría dicho nada al respecto de él si le pedía en una videollamada entre él y su esposa de que no enseñara tanta pierna. Pues él, entre ellos dos, muy su bronca. La bronca fue que lo hizo a nivel público.
Sí, hicieron un live en Instagram y entonces obviamente los seguidores de uno y de otro también se metieron ahí.
Sí, pero como para qué te quemas. Y después la otra que ha tenido recientemente es que el cuate...
Ahí regresó Armando.
Ahí estoy.
Les estaba comentando en lo que te conectabas que y nos comentabas este otro inconveniente que tuvo Samuel García, que en el medio, en el transcurso, también hizo otros lives y era gracioso los comentarios de la gente porque le ponían a él, estás enseñando mucha papada.
Sí, pero es que para qué se... Yo no voy a decir qué es lo que tiene que decir con su esposa. No, pues yo no tengo por qué meterme. Pero ¿para qué está enseñando? Ahora sí que, ¿él para qué enseña? Se está enseñando de más, ¿no? O sea, porque el tipo no es tonto. O sea, no es un cuate que sea un menso, ¿no? Pero se está balconeando solo.
Sí.
Te digo, el título de su universidad esa, pues, digo, es una universidad patito. Pues, o sea, ¿qué le haces? Pero, pues, tiene su cédula y todo. Si sabes la gente cómo es de troll en internet, ¿para qué te exhibes?
Sí.
O sea, la verdad. Entonces, como que piensa mejor lo que vas a poner, sobre todo si eres un político, ¿no? Que de por sí, si eres político, pues ahí va a haber a mucha gente que no le vas a caer bien.
Exactamente. Y si no, se puede contratar siempre a unos consultores que tengan un podcast.
Y ahorita, según esto, ya va para su tercer doctorado. Ahora, en la Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo ves?
Güey, no manches. ¿Y cuándo trabaja, güey?
No. Pues, ¿qué te puedo yo decir? Y el cuate quiere ser gobernador de Nuevo León.
Hierro, pariente. Y aparte sí trae el acento.
Sí, tiene el acento así muy... Voy acá, ese de plano no puedes dudar que es de Nuevo León.
Pero aguas, porque luego salen de Nuevo León, salen de allá de los regios, salen luego como Cuno.
Ah, como Don Cuno.
Que él es regio
Cuno con doble N.
Sí. No, no Cuno Becker.
No Cuno Becker, es Cuno con doble N.
Ese era el único que yo conocía.
Yo cuando dijeron Cuno, creí que era Cuno Becker y no.
No. Ay, cómo cambió Cuno.
Es esa cosa. Pero bueno. Ay,
en fin.
Ahora sí, ya despidámonos.
Ok, está bien. Vámonos.
Bueno, desde este lado, Armando Barrera, @ Proxemia. Recuerden que mi libro está disponible en Gandhi y el Sótano y se llama Haz lo que te dé la gana. Síganme en Armando Barrera Oficial en Facebook.
Ok, de este lado, Nacho Dominis, @ Nacho Dominis. IgnacioDominis.com. Pueden buscar mis libros, publicaciones en Amazon, para Amazon Kindle, en formato impreso o bien digital, y nada más ponen Dominis o Nacho Dominis y les va a aparecer los resultados. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, acá les estamos contando qué está pasando, y muchas gracias también a Richard Villa y Mónica Escobedo por permitirnos llegar a 100,000 views con ese video.
Sí, gracias
porque aumentamos muchas horas. Bye. Desafortunadamente, llegamos al fin de este episodio. Pero no olvides que cada semana te contamos qué está pasando.